El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Don Luis Francisco, regresamos para la siguiente historia y la siguiente conversación. Vamos a escuchar el siguiente clip de audio que servirá de contexto para dialogar al respecto. Escuchemos.
Mi nombre es Laura Salazar, tengo 20 años y fui abusada sexualmente a los 15. Para ese entonces yo me encontraba fuera del país acompañando a mi papá a una competencia de realismo mundial. En ese entonces comienza uno de los competidores a hablarme y yo, pues sabiendo la dificultad de la carrera, pues lo veía como alguien superior. Por ende, pues le contestaba sin ningún problema. Sin embargo, luego de la carrera, cuando todo acaba, él se entera en qué hotel me estaba quedando, se entera también que yo estaba sola y llega al hotel. Pues yo en mi inocencia le abro la puerta y él abusa sexualmente de mí.
Don Luis Francisco, esta historia aquí en La Patria Radio, 11:56.
Sí, señor, efectivamente, pues una triste historia que infortunadamente también se repite con demasiada frecuencia, pero son pocas las mujeres que tienen realmente, digamos, la, no sé cómo llamarlo, valentía, no sé cómo exactamente calificarlo, pero que efectivamente hablan, denuncian, y además de eso, como en el caso precisamente de Laura Salazar, con quien estamos ya aquí, a quien saludamos en este momento, pues tienen también efectivamente la fortaleza y el coraje de emprender programas para ayudar a otras mujeres para que no vayan a sufrir exactamente lo mismo. Laura, muy buenos días.
¿Cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, Laura. Pues bueno, Laura, escuchamos su testimonio, un video que efectivamente fue elaborado por usted misma y pues donde da pues a conocer una situación que infortunadamente, como lo decíamos, pues afecta a muchas mujeres, especialmente los menores de edad, justamente son víctimas en muchos casos precisamente de esto. Ocurrió así en el caso suyo. ¿Por qué decide en este momento, digamos, revelar esa situación? Ahora que obviamente ya usted es una persona adulta, una persona que desde luego tiene mayor conocimiento exactamente de lo que ocurrió.
Claro que sí. Bueno, yo me tomo un buen tiempo en hablar porque primero siento que las víctimas de abuso se toman primero un buen tiempo en identificar que fueron víctimas de esta situación, pues por diferentes motivos, ¿sí? Comenzando por el sentimiento de culpabilidad que algunas veces los abusadores inculcan, pero también por la falta de madurez psicológica. Entonces yo decido hablar luego de 4 años contándole a mis padres y 5 haciéndolo de forma pública, porque eso fue lo que me tomó a mí primero reconocer que yo había sido víctima de abuso y que aparte es una situación que nos compete absolutamente a todos, que es algo real que está ocurriendo y que... La verdad, yo siento que la sociedad lo ha normalizado. Entonces, quise hacerlo público para que la gente tuviera conocimiento de esto y reconociera que está pasando y poder así apoyar a más mujeres que están pasando por esta situación.
Efectivamente, Laura. Pues bueno, aquí estamos varios compañeros en la mesa. Está Luis F. Molina, está Fernando Alonso Ramírez, también Eugenia Giraldo. Y pues también yo, no sé si alguno de mis compañeros quieren plantearle alguna pregunta también a Laura.
Sí, Laura, buenos días. Quería preguntarle, ¿necesitaste mucho apoyo psicológico primero para asumir que fuiste abusada y después para poder enfrentar esto con la sociedad? Porque lo que dices ahora, a veces la sociedad no entiende mucho esta situación.
Sí, claro que sí. O sea, tuve que pasar por un proceso psicológico, claro, para primero asumir que sí había sido abusada y que era algo que tenía que hablar desde hace mucho tiempo, que bueno, no hablé a tiempo como para poder llevar un proceso legal apto, pero sí lo hice para sanar y siento que yo logré tomar esta situación que para mucha gente puede ser traumático y lo convertí en algo positivo para poder alentar a más mujeres a que hablen a tiempo.
Correcto, Laura. Digamos, la decisión de hablarlo, pero digamos no dar el nombre del victimario, pues es algo que también pues es, requiere su digamos, tener claridad de lo que quiere hacerse en este momento. No, la idea es mantener de alguna manera pues ese nombre en secreto.
Sí, claro que sí, el nombre se mantiene en secreto hasta que yo no tenga una decisión clara de querer acudir a algo legal, pero por el momento se mantiene algo secreto porque mi intención no es dañarle la imagen al hombre, o sea, ese no está, sino hablar para que más mujeres se motiven a hacerlo y lo hagan a tiempo, y también para concientizar a las personas de esta problemática a la cual nos enfrentamos todos.
Correcto. No sé si alguno de los otros compañeros tiene alguna pregunta para Laura.
Yo no.
Ok, Fernando tampoco.
No, no, a mí lo que me queda es como una gran admiración que haya personas que se atrevan a dar y rendir estos testimonios en busca de fortalecer a otros, porque sabemos que este es un delito que trabaja con el aminoramiento del otro, ¿no? Entonces, cuando violentas al otro, cuando cometes estos atropellos sexuales contra otra persona, también le causas a esa persona unas preguntas en que si fue su culpa, que si fue su manera de actuar, unas responsabilidades, y que cada vez esto salga más a la luz y que haya mujeres dispuestas a decirlo. Hay que crear entornos seguros y los hombres tenemos una gran responsabilidad en ello. Entonces me parece más que cualquier otra cosa, pues felicitar a Laura por lo que está haciendo, por su decisión, por querer acompañar a otras personas y que nos da una lección de vida, creo que muy importante a todos.
Así es.
Bueno, Laura, cuéntenos ahora exactamente sobre pues lo que usted viene emprendiendo justamente con un programa precisamente a partir de su pues, experiencia tener contacto desde luego con otras mujeres jóvenes y buscar que efectivamente haya una prevención de este tipo de situaciones.
Así es, pues actualmente en Medellín hay una campaña que se llama Mujeres Valientes, la lideran dos mujeres con el gobierno y la idea es traer esta campaña de Mujeres Valientes al departamento, pues quiero ayudar como en ese sentido. Y por otro lado, desde mi perfil personal, yo estoy haciendo videos en vivo con el fin de informar a las personas y de mostrarles a las diferentes mujeres que han pasado por esta situación. Las diversas fuentes de apoyo que pueden tener en este caso, sí, pues, si se enfrentan con cualquier tipo de violencia, porque no solamente es abuso sexual, también hay violencia económica, también hay violencia física, y entonces me he comunicado con diferentes personas, psicólogos, abogados, terapeutas, que se conectan conmigo todos los miércoles a las 7 de la noche con el fin de informar a las mujeres, niñas e incluso hombres, porque esto también le sucede a los hombres, sino que por el tipo de pensamiento que hemos planteado en la sociedad, pues les da miedo de hablar. Pero la idea es informar, pues, por medio de mis redes sociales a las mujeres, niñas y hombres que han pasado por estas situaciones de las redes de apoyo con las que pueden contar.
Correcto, Laura. Cuéntenos precisamente esas redes sociales a las que puede conectarse precisamente personas que estén interesadas en conocer desde luego lo que haces y pues también obviamente los consejos y acompañamientos que hacen los expertos efectivamente que están también allí, digamos, a las 7 de la noche, ¿no?
Sí, los miércoles a las 7 de la noche desde mi cuenta personal, que es Laura Salazar Sierra en Instagram y Laura Salazar S2 en Twitter.
Correcto, Laura. Bueno, pues exactamente. Yo me uno a las felicitaciones de Fernando, precisamente por tener la valentía, el coraje de salir y contar pues, una historia que desde luego es amarga, pero que la idea, exactamente esa idea de inclusive sacrificar un poco o mucho, precisamente para que otras niñas, otras mujeres no tengan, digamos, desde luego, pues esta. Digamos, esta situación, pues es algo que hay que valorarlo demasiado. Esperamos que efectivamente esto sirva y sabemos que así será para que pues, se pueda prevenir este delito. Hace nada menos unos minutos, donde el CFE reportaba justo sobre esos crímenes sexuales, muchos de estos que personajes que finalmente muchas veces inclusive ni terminan, no pagan ante la justicia, pero pues que cometen daños que marcan pues obviamente las personas de manera muy seria. Pues esperamos que ojalá todos esos criminales terminen en algún momento también desde luego castigados. Y sobre todo que haya posibilidad de que no haya que castigarlos, ¿no? Que con la prevención desde luego, pueda evitarse llegar a ese tipo de asuntos. Laura, muchas gracias por haber estado con nosotros pues esta mañana y contar, obviamente, pues tu experiencia.
Listo, perfecto, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y vuelvo y digo, la idea es llegar a la mayor cantidad de mujeres si han pasado por este tipo de situaciones. No se queden calladas, el miedo siempre va a existir, pero hay que pararnos frente a ese miedo y seguir hablando y seguir luchando por nuestros derechos.
Muy bien, muchas gracias.
Ya regresamos, 12:06, estamos en el informativo.
Señor productor, quédese en su finca, proteja a los adultos mayores de 60 años y los menores de edad, asuma el autocuidado, lave constantemente sus manos con agua y jabón, evite tocarse su rostro, manos, ojos y boca. La responsabilidad es de todos. Gobierno de Caldas, primero la gente.
12 del mediodía, 6 minutos, llueve de forma considerable, como no lo había hecho de forma diurna hace varios días en Manizales. Es un buen momento para seguir regando nuestros campos, que tanto lo necesitan. Estamos en déficit de lluvia y la situación es que puede estar bastante cubierto el resto de la jornada. Volvemos.
En Cascanueces cuidamos de ti y de tu familia. Llevamos a la puerta de tu casa todo lo que tu bebé necesite. Encuentra también línea de adulto. Llama al 883-7682 y escribe al 321-822-5452 o al 302-258-5797. Cascanueces, un mundo para tu bebé.
Brindamos salud con calidad humana y nos apoyamos en alta tecnología para ofrecer un servicio integral a la comunidad. En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuidamos a nuestra gente.
Eugenia, regresamos. Hoy en las páginas 10 y 11 de Salud de la Patria de hoy, tenemos consignadas frases importantes que dijo ya la exdirectora de la Territorial de Salud de Caldas. Hablamos de Jimena Aristizábal. Ella salió hace un par de semanas de la dirección de esta entidad que se encarga de las políticas de sanidad o salud pública en nuestra región. Y hay dos temas especiales. Uno, lo que dice ella alrededor de cómo se trató con la política y demás. Y el otro es los ventiladores que están hoy en la lupa a la contratación. Escuchemos primero sobre política, ¿cómo se iba ella con esas presiones?
Y priorizar pues realmente que los proyectos del Plan Territorial de Salud pues vayan a los territorios y que realmente pues tengan un impacto en la salud, que era pues lo que yo quería. Pues no, ese tema pues político y público no era mi fuerte y pues lo que yo quería era pues mejorar las condiciones de salud y los proyectos que realmente lleguen a las diferentes.
Y hoy en la lupa de la contratación les explicamos el caso de un contrato que dio por terminado la Dirección Territorial de Salud de Caldas con una firma que le estaba vendiendo unos ventiladores, pero resulta que los ventiladores que le estaban prometiendo básicamente no eran esos ventiladores. Esto dice.
Cuando ya llegan los ventiladores acá a Chinchiná, que los repartíamos a Chinchiná, encontramos que los ventiladores pues parecían como usados, remanufacturados. Inicialmente habían dicho que tenían unas horas solamente de uso, pero al prender los ventiladores aparecía que tenían otras horas de uso. Entonces no cumplía pues con las especificaciones técnicas. Ellos habían dicho que eran los ventiladores del 2009 nuevos, sin embargo ya en las fichas de la DIAN y demás encontramos que eran algunos ventiladores eran 2007.
Eugenia, ¿qué enredoso con esos ventiladores? Según también La Patria logró constatar, nuestros periodistas que estuvieron investigando este caso, pues los ventiladores en mención son obsoletos para el mercado.
Recuerde Luis Felipe, lo que sucedió con los ventiladores que llegaron ahora a Bogotá, que les entregó el ministerio, que fallaron, no era una falla, pero sí un problema de software. Estos les, pues creo que las dudas que tenía la exdirectora ahora de la Territorial de Salud eran apenas válidas. Si a mí me dicen que son de este año y me incumplen, y más cuando los veo, pues ella pudo observar, porque ella estuvo cuando llegaron los ventiladores a Chinchiná, verificar que ellos no estaban en perfecto estado y que tenían muchas más horas de uso. Entonces, pues lo que querían es, como dicen por ahí, meter gato por liebre.
Gato por liebre, gato por liebre. Y además porque estos aparatos, pues fíjese usted, si estaban enredados, por ejemplo, en Bogotá, porque no sabían, no tenían quizás los tutoriales o las actualizaciones para algunos de estos ventiladores, pues hay que comprar. Esta compra es muy específica, por lo tanto se reduce la cantidad de oferta que se pueda tener en el mercado, mientras que la demanda sigue siendo altísima. Así que pues las probabilidades para hacer una buena compra son complejas. Entonces hay que mirarlo con todo el juicio del caso 1211. Ya regresamos aquí al informativo.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia. 80 años.
Educación, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación son los pilares de nuestro trabajo para ofrecer a la comunidad un servicio integral con calidez y compromiso. En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuidamos a nuestra gente.
Jóvenes, 12 del mediodía con 12 minutos, estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Tenemos problemas con la señal de aire por una situación eléctrica, pero aquí estamos con ustedes. ¿Se acuerdan de la historia que les conté ayer del alcalde de Seúl, en Corea del Sur, que estaba desaparecido?
Sí, señor, yo me acuerdo claramente, una situación bastante confusa.
Sí, señor. Muy confusa. Pues la agencia EFE nos cuenta a continuación cómo termina esta historia.
El alcalde de Seúl, Park Won-sun, fallecido este jueves en un aparente suicidio, dejó una nota de disculpa en el despacho de su domicilio antes de desaparecer. En el texto, pide perdón por el dolor causado y explica qué hacer con sus restos. Discúlpenme todos, agradezco a todos aquellos que han estado conmigo en mi vida. Siempre lo sentiré por mi familia, a quienes no he causado nada más que dolor. Por favor, incineren mi cuerpo y esparzan las cenizas en la tumba de mis padres. Adiós a todos. La anotación acompañaba un mensaje similar a un testamento dejado en el escritorio del estudio de Park y fue encontrado por su hija, quien denunció la desaparición a la policía. El cuerpo sin vida del alcalde de 64 años fue hallado la pasada medianoche en el parque que hay en torno al Monte Bukak, cerca de su residencia oficial, tras un gran despliegue de búsqueda en el que participaron unos 770 efectivos. Autoridades revelaron que el cuerpo no mostró signos de homicidio y que se realizará una investigación para conocer la causa exacta de la muerte de acuerdo a los procedimientos para un suicidio. Las autoridades de Seúl anunciaron hoy que planean llevar a cabo un funeral oficial y guardar 5 días de luto por Park. El funcionario iba a enfrentarse a una investigación por acoso sexual después de que una exsecretaria lo denunció esta misma semana por contacto físico indeseado y mensajes inapropiados. Tras el fallecimiento del alcalde, se optó por cerrar el caso de acuerdo a la normativa surcoreana cuando fallece un sospechoso.
Muy bien, ahí está entonces. Se suicidó el alcalde de Seúl, dejó una nota diciendo y pidiendo perdón a su familia y también pues a las personas que aparentemente había fallado. Este es un puesto dificilísimo. Es la capital de Corea del Sur, es la ciudad más poblada de ese país y además pues estaba lidiando con el COVID-19 y esta persona decidió dejar el mundo. Es una historia pues realmente lamentable.
Muy, muy, muy lamentable, pero pues también pues muestra precisamente esa cara complicada, tiene que ver precisamente con los comportamientos inadecuados de algunos que pues como también nos lo contaba Laura Salazar hace un rato, pues digamos están allí pues en lo cotidiano y hay que de alguna manera, ojalá pues las personas tengan que llegar a lo que llegó este señor en Seúl, pero que obviamente hay mucho que evitar, muchos malos desenlaces que evitar en esas situaciones.
Muy complejo lo que pasó entonces con el señor Park, alcalde de Seúl, quien decidió terminar con su vida. Ya regresamos con la historia alterna.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
la historia alterna.
Tiempo de la historia alterna aquí en el informativo a las 12 del mediodía con 15 minutos de este lluvioso mediodía. Prácticamente llueve casi toda la ciudad. Pues nos vamos hasta Nueva York. ¿Ustedes recuerdan ese movimiento que se alzó hace un poco más de un mes en Estados Unidos, nuevamente luego de que un policía matara a un blanco, a un negro, perdón, en la ciudad de Minneapolis mientras estaba en una inspección? Pues todo esto ha suscitado que en Nueva York, donde está ubicada la Torre Trump, pues las personas que hacen parte de este movimiento Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan, pues decidieron pintar esto al frente del edificio más importante del conglomerado Trump. Esto cuenta la agencia EFE de Nueva York.
Nueva York pinta un mural de Black Lives Matter, un enorme eslogan amarillo que luce desde este jueves en la calzada frente a la Torre Trump de Nueva York. Se trata de un proyecto de arte público con el que el alcalde Bill de Blasio desafía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el que el movimiento antirracista busca atraer miradas y promover la solidaridad. Es solo una de varias obras similares pintadas a lo largo de la Gran Manzana, pero su emplazamiento a los pies del rascacielos más célebre de Trump, en la lujosa Quinta Avenida, ha desencadenado un choque entre el alcalde demócrata y el mandatario republicano. Tras una breve intervención, el alcalde pintó una de las 16 letras junto al presidente del distrito de Brooklyn, pero la mayor parte del trabajo la realizó un grupo de jóvenes activistas que no dejaron de corear los lemas "Sin justicia no hay paz" y "Levantar el puño", como las protestas por el asesinato de George Floyd. El mural atrajo la mirada de muchos curiosos y también convocó una minoría discrepante, tanto con el alcalde, al que insultaron de lejos, como con el movimiento antirracista.
Y es que tanta fuerza ha tomado este movimiento antirracista que, por ejemplo, para los partidos de la NFL, que son los partidos de fútbol americano en ese país, antes del himno de los Estados Unidos sonará en la primera semana la canción o himno de las negritudes, bueno, de este movimiento antirracista, lo que claramente es un espaldarazo de una liga que siempre había estado tibia, porque muchos de sus jugadores se arrodillaban en el momento del himno nacional como señal de protesta. Y ahora, pues, la liga toma partido por primera vez, Fernando, y decide que en todos los partidos de la primera semana sonará antes del himno esa canción, esa batalla que tienen los antirracistas de Estados Unidos.
Pues, señor, le cuento que ¿cuánto duró este policía sobre el cuello con su rodilla de Floyd?
Muchos segundos. Él alcanzó a decir que estaba muriendo, pues, que estaba ahogado.
El primer partido que se jugó de la Soccer League.
De la MLS.
De la MLS. Ese tiempo duraron los jugadores de pie con la mano arriba, ¿sí? Para protestar por esta situación. No la van a dejar olvidar y me parece que así tiene que ser. Y ya esta situación política que escala y una manera de protestar frente al centro Trump, que ya habíamos visto también antes en una calle importantísima de Nueva York. Pues hombre, esto va a generar, yo creo, que reacciones que tienen que llegar para bien.
Esperemos que así sea y que haya una conversión y que ya haya un cambio en ese país. Ya regresamos.
En Caldas, primero la gente. Quédate en casa, porque si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Antes de ir a urgencias, llama a la línea 123. Recuerda, para el gobierno de Caldas, la salud es primero. Cuéntale a Luis Carlos, a la línea 311-327-2727, cualquier inquietud o problema.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
El informativo del mediodía.
Mi corazón desangra por ti y sin razón te burlas de mí. Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida no se maltrata si tú ves.
Mañana este señor cumple 77 años de vida, nacido en Caracas, Venezuela, Oscar Emilio León Simosa, que estuvo en estas ondas sonoras de la Patria Radio hace unas 3-4 semanas con el equipo del Club del Oyente, estuvo contándoles toda su vida y demás. Este es el que llaman el faraón de la salsa o el león de la salsa. Les tengo esta canción de hoy que se titula Sigue tu camino. Yo pienso que ustedes sí que la han bailado, ¿no?
Sí, señor, ese es uno de esos clásicos, justamente, que vale la pena siempre tener ahí en el repertorio.
O sea que le gusta echar paso, ¿no? Sobre todo.
Sí, señor, a mí sí me gusta echar paso, la verdad.
Es que la música de Oscar de León es casi toda para echar paso, Fernando, ¿no? Tenemos Llorarás, Sigue tu camino, Matas y Guarayo. Bueno, hay muchísimas canciones de Oscar de León.
No, no, lo que usted ponga suena bastante bien. Además hay que recordar que se convirtió ya en un activista, ¿no?
Sí.
En contra de la dictadura que hay en este país.
Venga, es que cuando existía el anterior Canal 1 siempre pasaban el show del recuerdo de Jorge Barón. Y ustedes seguramente lo vieron cuando él tocaba ahí en ese programa. ¿Ese es un contrabajo? ¿Ese que era el instrumentote que...?
Yo creo que era contrabajo, sí.
Sí, es un contrabajo, exactamente. Y pues ustedes crecieron viéndolo ahí cantar y con el bigote negro y demás. Oscar de León, siempre es un buen invitado. Tiempo de irnos a esta hora aquí en el informativo con Supimos Qué.
Supimos Qué.
Don Luis Francisco Arias y Bonilla, Eugenia Giraldo y Fernando Ramírez, tiempo de Supimos Qué para ir cerrando esta semana 12:21.
Pues a ver, don Luis, yo le voy a comentar sobre un Supimos Qué, se lo va a anticipar, así como pues don Fernando, que también nos anticipa lo que va a salir el fin de semana. Yo le voy a anticipar algo que tiene que ver precisamente cómo está dispuesta en este momento la Catedral Basílica de Manizales para efectivamente poder asistir allí a la misa. Hay fotografía exactamente donde pues se ven efectivamente como una especie de lugar de distanciamiento, ¿cierto? Donde deben estar exactamente las personas para evitar desde luego los contagios. Y hay personas que pues han enviado fotografías también de esas misas que se ven, que emite la catedral por sus redes sociales, y para que también, digamos, de alguna manera van a ilustrar justamente allí los lugares donde se hace la gente, pero con fotografías que han enviado presente a las personas. Una iniciativa bastante llamativa.
Y tienen tremendo equipo para producir esas misas, que pues básicamente tienen una buena audiencia a través de las redes sociales, y pues bien, hay que ver cómo va todo eso del protocolo, porque ayer pues ya se emitieron las directrices de manera oficial de cómo van a funcionar estas situaciones con las iglesias, incluso algunas fotografías también del alcalde, que hizo tanto a la Catedral Basílica Metropolitana como a otros centros de congregación no católicos que también hay en nuestra ciudad y que buscarán naturalmente reabrir sus puertas.
Y hay un asunto bien interesante. Hay fotografías de las personas que han enviado precisamente por las redes sociales de cómo es que se conectan a la misa, fotografías de personas inclusive de fuera del país que están puestos allí, familias completas, familias enteras que se sientan a disfrutar de la misa que pues, se ofrece allí en la Catedral Basílica de Manizales. Eso pues una iniciativa que surgió hace unos 20 días precisamente cuando les pidieron a los a quienes siguen justamente esa celebración, pues que enviaran las fotos y para de alguna manera ponerlas allí, exponerlas de alguna forma pues en el recinto. Y bueno, pues una iniciativa pues llamativa, interesante.
No se usarán celulares en misa. Augusto Cardona. No se usarán celulares en misa. Eso nos han enseñado.
Se debieron haber usado, señor. A ver, los valores, ¿dónde quedan?
Sí, que no se pierdan los valores.
Bueno, yo le cuento, señor, que en el municipio de Anserma uno puede ver a lo lejos una serranía bellísima que se llama la Serranía Belalcázar.
Sí.
Y poco a poco fueron viendo los ciudadanos cómo se estaba deforestando. El alcalde envió una comisión con la inspección de policía a la cabeza, la policía, el Secretaría de Planeación y el Ejército, y comprobaron que efectivamente no solo están deforestando estas zonas que el municipio ha venido comprando desde hace unos 20 años para cubrir el agua, sino que también hay asentamientos de personas allí, invasores.
No digo.
Lo que entonces es tristísimo, pues, que se esté afectando el medio ambiente en lugares donde parecía que todo iba para mejor.
No diga, asentamientos en todas partes. Eugenia, para ir cerrando.
Mi Supimos de hoy es más una recomendación. Recuerdan ustedes que ayer anunció el alcalde de Cali que iba a utilizar el medicamento ivermectina en pacientes COVID.
Eso es un purgante, ¿no?
Eso es un antiparasitario. En términos muy sencillos, lo utilizan mucho contra la sarna, los piojos y todo eso. Pero ¿qué tiene? Entonces ahora está el infectólogo Carlos Pérez, que es una autoridad en esto, alertando que ya casi no hay en el mercado este medicamento. Esto no se puede tomar así como así. Imagínense que solo es una dosis anual y de acuerdo, son goticas y de acuerdo con el peso de cada persona. Entonces esto no es para utilizarlo tan olímpicamente, sino que si el alcalde de Cali y todas las autoridades de salud lo quieren usar en Cali con estos pacientes, aunque dicen el mismo epidemiólogo Carlos Pérez que por favor, que eso no es, no hay resultados claros y contundentes de la efectividad de este medicamento, entonces es mejor no usarlo y no es para usarlo así domésticamente.
Entonces que el alcalde de Cali, que es médico, que mejor que se dedique a la política que a la medicina, por lo que escuchamos, ¿no?
Exactamente, eso es lo que dice el epidemiólogo. Hay que impedir la resonancia a hechos políticos y no científicos.
Oiga, hablando de eso, no más ranitidina, ¿no? Que por ahora no.
No más ranitidina tampoco. Esa no, es que ha sido malita y ahora con ese compuesto que le incluyeron o que le detectaron, es mejor nada, cero, cero.
Entonces, omeprazol, o mejor no tomar nada de eso, porque eso tiene muchas consecuencias. No, no, no. Es que el estómago es ácido, el estómago es ácido, pero yo no sé por qué, quién nos está vendiendo que el estómago no es ácido, sino alcalino. No, el estómago es ácido. Y entonces ya con tantos antiácidos, bueno, en fin. Señora.
Pero es que es mejor, la misma alimentación y las mismas frutas y verduras nos ayudan a contrarrestar esos efectos ácidos o esa acidez que pueden sufrir algunas personas. Yo creo que es más de volver a una alimentación natural.
Sí, mucha chatarra. Mucha chatarra. Sí, nos vamos. Nos queda un minuto, don Luis Francisco, que viene aquí en La Patria Radio.
Sí, señor, exactamente. Está en Caldas el mediodía con Iván Darío Góez. Le estará hablando sobre pues este tema, justamente la visita del director de la Aeronáutica Civil para verificar que en la aeropuerto de La Nubia pues están cumpliendo pues todos los protocolos que se han comprometido justamente a aplicar allí para poder ser reabierto. A la una estará Hugo Cuartas y Héctor Arango con la opinión pública. A la 1:30 estará Siempre Fútbol con Mario César Otálvaro y su equipo, y una invitación muy especial a todas las personas que están con nosotros por los 1540 de la AM y también por el Facebook Live para que sigan conectados con nosotros. A las 2:30, de 2:30 a 4 de la tarde, estaremos en uno de nuestros foros virtuales. Hoy el tema es cómo está de alguna manera Caldas preparándose, cómo avanza en la preparación para los Juegos Deportivos Nacionales del 2023, tomando en cuenta que hace ya un año larguito, precisamente ya se, digamos, se entregó al Eje Cafetero pues esta designación. Hay que mirar entonces cómo Caldas, cómo estará. Allí estarán el gobernador de Caldas, el alcalde Manizales, estará el director, el gerente de los Juegos Deportivos Nacionales, estará también la sugerente Mariana Mesa, estarán diferentes dirigentes deportivos, inclusive va a estar también Baltasar Medina del Comité Olímpico Colombiano, y muy probablemente estará también el ministro del Deporte, Ernesto Lucena. Así que va a ser bastante interesante la invitación, 2:30 de la tarde, para que sigan con nosotros.
Señor, gracias. Ahí está. De parte de este equipo, muchas gracias. Feliz almuerzo y feliz fin de semana.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.